Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UN Radio Emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Álvaro Bulli, quien les habla, Enrique Ardila, bienvenidos. Hoy tenemos como invitado a un gran profesor investigador de nuestra Facultad de Medicina, que es el doctor Carlos Parra. Y nos va a hablar de un tema que es muy de moda y muy importante, no solamente de moda, porque nuestra población se está envejeciendo. Y esos datos definitivamente nos los dio el último censo que hubo poblacional aquí en Colombia. De las personas mayores de 60, 65 años, están aumentando de una forma importantísima y se ha disminuido un poco la población infantil. Y el doctor Carlos Parra, por supuesto, es una persona ducho en estas cosas y es un investigador muy puntual en los temas. Él ha sido investigador a nivel internacional, ha estado en California, en Washington, en la Universidad de Lausana, y actualmente es profesor titular de microbiología de nuestra facultad. Doctor Parra, bienvenido al programa Diagnóstico de la UN Radio Emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenos días, profesor Ardila, es un gusto estar aquí, agradecido por tu invitación y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, doctor Parra, definitivamente pues el tema que hablábamos en un principio es un tema muy importante. Pero cuéntenos usted qué es la inmunosenescencia. Es decir, uno cuando se empieza a volver viejito, la parte inmunológica empieza a cambiar, se empieza a enfermar de cosas distintas y cómo se puede enfrentar eso. Pero cuéntenos en la parte básica, que es la parte que usted trabaja realmente, no la parte clínica, que después vamos a encantenar un poquito eso, vamos a hacer un poquito la parte clínica también. ¿Qué es eso?
Bueno, así como usted bien decía, uno envejece y eso, el proceso de envejecimiento del sistema inmunológico no está exento de ese proceso. Entonces el término inmunosenescencia se utiliza para definir toda una serie de cambios que experimentan las células del sistema inmunológico asociados a la edad. Entonces el tipo de células circulantes, el trasfondo proinflamatorio propio de las personas del adulto mayor es un reflejo de una serie de cambios que experimenta el sistema inmunológico desde que nacemos y a medida que vamos envejeciendo. Entonces, para ser puntuales, el sistema inmunológico se envejece y hoy en día el tema de la inmunosenescencia está orientado a identificar toda una serie de marcadores que nos permiten identificar esa condición de envejecimiento del sistema inmune. Todos no envejecemos de la misma forma, todos no envejecemos a la misma velocidad. Por eso la importancia de estudiar el tema, de estudiarlo en nuestro país y de mirar la identificación de algunos marcadores que nos permitan prever o mejorar políticas de saneamiento a nivel de política pública para la atención a los individuos de la tercera edad. A nivel pues celular y molecular hay una serie de cambios muy bien caracterizados. Si bien la senescencia, la inmunosenescencia es un tema muy de mucha actualidad, pues la gente empezó a interesarse por esto en los últimos 10-15 años. Debido a la inversión de como usted bien lo decía, la inversión de la pirámide poblacional en cuanto a la edad, en que en este momento la tendencia a que la población, el adulto mayor, sea una población importante en todas las comunidades, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, esto ha motivado toda una serie de estudios de ciencia básica para mirar cómo se atiende mejor a esta población.
¿Y desde qué edad, doctor Parra, empieza la inmunosenescencia? ¿O eso es muy personal? Hay personas que se envejecen más rápidamente. Y otra cosa importantísima que quisiera que usted nos contara, ¿todos los órganos se envejecen igualmente o hay órganos que se envejecen más que otros?
Esa es una muy buena pregunta que no puedo responder. Comparado el sistema inmunológico con otros tejidos, no tengo conocimiento de que se haya hecho ese ejercicio. Cuanto a la primera parte de la pregunta, no todos envejecemos a la misma velocidad. Eso está muy asociado, como en todo el proceso de envejecimiento en general, a los hábitos de vida de cada individuo, en el sentido de que la calidad de vida de cada individuo pues demarca en el sistema inmunológico como tejido, la forma como es todo el sistema, todos los órganos, todos los sistemas envejecen. Entonces, está muy asociado a los hábitos de vida. Está muy asociado sobre todo a la dieta, está muy asociado al consumo de a factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, etcétera. Entonces, no dista mucho lo que vemos en otros órganos, cómo afecta los hábitos de vida, el nivel de envejecimiento, de juventud de las células que componen los diferentes órganos y sistemas, está influenciado prácticamente por los mismos factores. En el caso del sistema inmunológico hay un tema adicional, y es el reto inmunológico permanente que tiene el sistema inmune desde que nacemos. Es decir, en la medida que nosotros experimentemos infecciones por una gran cantidad de patógenos que permanentemente nos están agrediendo, pues eso va a impactar nuestro sistema inmune. Por ejemplo, un símil muy importante es, haga de cuenta, uno nace con una cuenta de ahorros con unos buenos fondos, es las células vírgenes, y uno denomina células vírgenes en el caso de linfocitos T y B, que no han experimentado, recién nace el bebé, ningún tipo de experiencia con ningún patógeno, porque el ambiente materno en la vida en salud lo protege, claro. y está totalmente fuera del contacto con cualquier experiencia externa o con cualquier patógeno. Una vez uno nace, inmediatamente empieza el mero hecho de respirar, el mero hecho de ingerir alimentos, eso lo va a uno poniendo en contacto permanente con una serie de patógenos que no causan morbilidad, pero sí le imprimen una experiencia al sistema inmune, y así va a pasar durante todos los días de nuestra vida mientras estemos vivos. Entonces, ese ahorro que tenemos de células virgen se va gastando a medida que vamos viviendo, y al punto de que en contraste con lo que el sistema inmune de un niño, de un recién nacido, tenemos una gran cantidad de células vírgenes dispuestas a protegernos contra todo. En las etapas extremas de la vida, en la edad avanzada, ese pool de células se agota, se disminuye y a cambio tiene un pool de células de memoria que eventualmente le protegen a uno mucho más rápidamente, al adulto mayor, relativamente hablando, de una nueva experiencia con un patógeno anterior, que es lo que sucede si el niño se infecta en las primeras semanas de vida, que no le ha dado tiempo a ese sistema inmunológico de generar memoria, y entonces son vulnerables a ciertas infecciones. Sí, pero en el adulto mayor, el gran acúmulo, la gran disminución de células vírgenes y el acúmulo de células de memoria, pues en ciertas entidades genera unos desbalances que son responsables de ciertas morbilidades en el adulto mayor que no las tiene el individuo joven.
Es que el estilo de vida, como usted nos contaba, es muy importante para tener una vejez saludable y tener mejor, digamos, sistema inmunológico. Ir a hacer ejercicio, la dieta, todas esas cosas que se habla tanto y que a veces hay resultados como contradictorios.
Por supuesto que sí, es apasionante cómo el metabolismo está de moda, está realmente...
Sí, ahora los endocrinólogos los mamíferos como de moda.
Pues, por supuesto, porque imagínate, sí, profesor, que en enfermedades como el cáncer, los tumores son adictos a los carbohidratos y a porque necesitan energía
para el azúcar.
Entonces hay una corriente hoy en Estados Unidos, están empezando a aparecer las primeras publicaciones muy serias en revistas de alto impacto, en que cosas como hacer ayuno es una buena idea en pacientes con cáncer, por ejemplo.
¿Hacer ayuno qué? ¿Un día no comer?
No,
¿como los musulmanes, por ejemplo?
No, son ayunos bastante demandantes, de días.
Bueno, y han hecho estudios con musulmanes que hacen periodos de ayuno y cosas así.
Yo no he leído lo suficiente del tema para responderle con precisión eso. Ya. Pero sí vemos, por ejemplo, que ciertas etnias, ciertas razas, tienen cierta incidencia de tumores y de cáncer y ciertas enfermedades con menos casuística, con menos incidencia que en los países occidentales, en las cuestiones de dieta y todas estas cosas. La obesidad es una cosa que prima mucho. Entonces, por ejemplo, el medir, el tener mesura en la ingesta de carbohidratos tiene una lógica a la luz de los últimos develamientos de la investigación de ciencia básica, porque la producción de ATP, la utilización de la energía, pues los tumores se caracterizan por su agresividad en la medida que ellos crecen de forma desaforada, y eso es debido a que han optimizado unas vías metabólicas que aprovechan y necesitan una gran cantidad de ingesta de calorías de parte del individuo. Entonces, contrario a lo que mucha gente pensábamos hasta hace relativamente poco, ayunar parece ser que es una de las varias opciones que puede haber de tratamiento. Claro, esto está a nivel de estudios preclínicos en animales, en modelos animales, pero ya hay algunos estudios clínicos en humanos que sugieren que controlar la ingesta de calorías puede ser una buena idea en ciertos tipos de tumores. Eso está disparado en los Estados Unidos. Recientemente yo visité en la Universidad de Pittsburgh el Instituto de Envejecimiento de la Universidad de Pittsburgh, donde tenemos un par de colegas trabajando, y me comentaba Anita Mora, quien trabaja ya, es egresada aquí en la universidad, que ahora es norma dentro de los investigadores de ese instituto no almorzar o tomar solamente dos comidas al día, medida mucho la ingesta de calorías, porque la gente está muy muy atenta a los desarrollos del biometabolismo, y que están apuntando a que
la expectativa de vida, también hay estudios sobre la expectativa de vida en relación con la reducción de la ingesta de calorías, pero por supuesto la gente tiene que saber manejar, porque si no se va a desnutrir, y tiene que darle como una dieta ciertas reglas que puede dar dado por una nutricionista dietista, y qué es lo que puede comer para disminuir el número de calorías, pero parece que es lo único que ha demostrado que aumenta la expectativa de vida y la calidad de vida de las personas.
Y usted, pues, como endocrinólogo, pues, debe saber eso, ser una autoridad en ese tipo de percepciones, y la verdad es eso, es decir, hay estudios de la metformina, el uso de la metformina como una droga que hace al ser un poco longevas, porque precisamente está de alguna forma modulando un poco la utilización de los carbohidratos. No resultó ser lo que hace un par de años se pensó que era la droga de la eterna juventud.
Sí, claro, que hay industria farmacéutica que está detrás de eso, que eso le puede dar un sesgo
a uno. Claro, pero sí hay mucho sentido a raíz en el contexto de lo que el metabolismo se está develando, de que en la medida que se module el manejo de los carbohidratos, de los lípidos, de las grasas, esto pues va a incidir un poco en la salud.
¿Cómo es la genética, doctor Parra? Porque no ve que hay familias de viejos, de longevos, y familias que mueren muy rápidamente.
Eso que yo conozca se ha investigado poco. Pues, la cuestión de... Hay modelos animales en que los animales se les manipulan ciertos genes para que hagan una vejez prematura, por ejemplo. Es decir, ya identificados algunos genes que son los que modulan un poco el envejecimiento. Y eso seguramente va en los siguientes años va a estar a la luz de la investigación pública en personas longevas, en humanos, en cohortes de pacientes longevos, la validez de estos candidatos como ser moduladores del envejecimiento. O sea, definitivamente sí, hay unos genes que seguramente van a modular un poco la rata de crecimiento de las células, el aprovechamiento, las vías metabólicas. Eso es un indudable que debe estar pasando.
Pero uno lo ve, por ejemplo, a nivel clínico. En la historia clínica uno ve familias que el papá murió de 95 años, la mamá de 92, y hay otros que no, mi papá se murió de 60 años, el otro se murió de 58. Entonces hay como una tendencia familiar que tiene que estar involucrada en la parte genética. Usted nos hablaba un poco al principio sobre los marcadores, que es la parte de investigación fuerte que usted está haciendo en nuestra universidad. Cuéntenos un poquito sobre eso.
Sí, nosotros estamos tratando de reproducir muchas de las cosas que afuera ya se están estableciendo, y medición de ciertos marcadores de los linfocitos T, que son las células que nos protegen contra los virus, el cáncer y todas las infecciones en general, de los linfocitos B, que producen los anticuerpos, y aún de los monocitos, que son los precursores de unos macrófagos, unas células que son encargadas de fagocitar, de comerse a los patógenos, digerirlos y evitar que nos enfermemos. En esos diferentes grupos de células se han identificado una serie de proteínas de membrana o vías metabólicas que están asociadas al envejecimiento. Entonces, o están exacerbadas, o ese brazo modulador está deficiente. Es decir, hay de todo realmente. Entonces, en eso consiste la identificación de esos biomarcadores. Existe una tecnología que tenemos a disposición en la Facultad de Medicina, que es la citometría de flujo multicolor, que permite analizar en una misma célula 16, 17 parámetros distintos. Hay equipos que pueden hacer varias decenas de ellos. Entonces, uno puede analizar de una forma bastante eficiente y en muy corto tiempo, en muestra de sangre periférica, cómo está el perfil, la huella dactilar, esa impronta de genes y de proteínas que se están expresando en células jóvenes versus en personas adultas. Y entonces ahí empiezan a emerger una serie de marcadores característicos de células del sistema inmunológico en personas de mayores de 65 años.
Y hablando un poco como de ciencia ficción, uno podría mandarse determinar esos marcadores y podría predecirse, entre comillas, no sé qué, con qué fuerza científica, si uno va a ser longevo o no va a ser longevo. ¿Eso se podría hacer?
Yo creo
un poco de ciencia ficción, porque es medio ciencia ficción.
No crea, yo creo que a la luz de lo que existe hoy en día y de las metodologías y de las tecnologías para medir cosas, hoy es perfectamente factible.
Es factible, ¿no? Existen marcadores para el cáncer y cosas
así. Por supuesto. Estas,
aunque uno no tenga el cáncer.
No me queda ninguna duda. Hoy existen, cuando le describía que hay algunos modelos animales en que manipulan de manera directa ciertos genes que ya están identificados asociados a la longevidad o a la senescencia precoz. Esos genes, no me cabe duda que van a ser parte de una batería de que los laboratorios o la biotecnología o la industria farmacéutica va a poner al alcance de la persona, del común, para que se examine su perfil y saber más o menos las expectativas de vida de acuerdo a estudios y casuísticas que puedan haber de la expresión de cierto marcador con las expectativas de vida en población.
Y eso se podría cambiar, es decir, si yo me hago determinar esto y veo que mis marcadores denotan, entre comillas, que voy a tener, digamos, una vejez corta, voy a tener una expectativa de vida corta, ¿yo me podría cambiar eso?
No
estamos hablando un poco de ciencia ficción.
No tan solo en este momento.
Interesante, ¿eh?
Sí, claro. En este momento de pronto es prematuro, pero no me queda duda que en unos años, unos 10, 20 años, se pueda hacer a través de los avances de la ingeniería genética y de la modificación de genes en vivo. En este momento, ¿qué es lo que podría hacerse? Es prevenir, ¿cierta?, que este proceso se acelere, es decir, revisar los hábitos de vida saludable. Y segundo, impactar en esa población haciendo medidas que los hace vulnerables a las infecciones, al cáncer, a las enfermedades autoinmunes, que son las principales consecuencias de la senescencia. Entonces, precisamente, creo que en el futuro más o menos inmediato, las implicaciones de lo que hacemos van en ese sentido. Es identificar cómo poder intervenir esas poblaciones a nivel de las vacunas, por ejemplo, haciendo ciertas formulaciones del antígeno, o vacunando o combinando las vacunas con ciertos adyuvantes que van a compensar esa deficiencia que se va ganando con el transcurrir de los años. Entonces eso lo ve uno en algunos modelos in vitro, cómo puede uno recuperar ese agotamiento del sistema inmuno manipulando a expensas de ciertas herramientas identificadas con el mismo estudio de ese proceso. Por decirle algo, una cosa muy interesante que uno no se imaginaría hace pocos años es que si uno en un paciente con sepsis quizás lo pueda rescatar estimulando ciertos receptores de los monocitos estimulados por cándida, por ejemplo. Entonces, cuando hay una persona en sepsis por gram positivos, gram negativos, hay otras vías que pudieran estar rescatables, estimuladas con componentes de las levaduras. Entonces, es la forma como se puede jugar para recuperar de alguna forma lo perdido. Pero sí, por algún tiempo estaremos en ese sentido, en la identificación de biomarcadores, por una parte, de drogas, de intervención de diferentes tipos, pero no me queda duda que en unos 10, 20 años se pueda, como cualquier otra enfermedad, poder aspirarse a intervenir desde el punto de vista genético cambiando algunas...
Y hacerse un patrón genético, hacerse los marcadores y ver realmente cómo hacer su expectativa de vida y tratar de cambiar ciertas cosas si yo quiero vivir más. ¿Usted tuvo oportunidad de leer el libro que llama El Mundo Feliz?
No.
De Aldous Huxley.
No,
pues se lo recomiendo que lo vea. Es un libro antiguo ya, pero es bien interesante porque eso, digamos, es la historia de ciertos seres vivos que le dan cierto tipo de alimentación y cierto tipo de estímulos. Unos que iban a ser obreros, otros iban a ser intelectuales, etcétera, etcétera. Y dependiendo del medio en que le dieran, digamos, a estos seres vivos, tenían más o menos oportunidad de vivir y de tener ciertas características intelectuales, físicas, etcétera. Es un libro que tuvo mucho bombo, digamos, en su época. Se llama El Mundo Feliz de Aldous Huxley.
Gracias, profesor.
Léase lo que es bien interesante.
Sí,
yo creo que estamos volviendo a eso, al mundo feliz de Huxley.
Claro que sí, me suena que está muy a tono con lo que estamos viviendo y les he tratado de comentar durante del programa. Y es que revisar lo que la dieta es algo muy, muy importante en lo que yo creo. Tiene muchas repercusiones. Hay que hacerlo con tiempo, ¿no? Porque pues a veces pedimos demasiado, pretendiendo cambiar hábitos de vida no saludable durante 60 años, pretender revertir eso en la edad adulta o en el adulto mayor, pues se obtienen algunas cosas. Porque casi el sistema inmunológico y todos los tejidos como tal, durante toda esa etapa de acostumbramiento a los hábitos de vida no saludables, pues la cromatina adquiere una forma y los genes unas modificaciones que hacen que revertir eso ya no sea tan fácil. Pero si se evita eso a temprana edad con hábitos de vida saludables, revisando aspectos de rutina de ejercicio, etcétera, pues se evita que esos cambios que son irreversibles, que entre otras son el resultado y la explicación de lo que le pasa al adulto mayor desde el punto de vista de la deficiencia inmunológica, pues se eviten. Entonces,
es importante. Cuéntanos un poquito, doctor, en la última parte del programa, sus investigaciones. Usted fuera de micrófono dijo que usted había publicado poco, que era muy cuidadoso en publicar, pero cuéntenos qué publicaciones ha hecho y qué cosas interesantes diría para nuestros oyentes.
Bueno, en cuanto a al tema del programa, pues el historial de investigación en inmunosenescencia es relativamente muy, muy reciente. Mi trabajo ha sido sobre todo en vacunas y eso. Pero hablando en torno a inmunosenescencia, el trabajo empezó con la vinculación de un estudiante de doctorado al grupo, ella es fisioterapista. Y empezó hace 3 años su programa de doctorado y empezó un proyecto precisamente que es precisamente identificar biomarcadores en la población colombiana o validar o cotejar biomarcadores de inmunosenescencia ya descritos fuera del país en Colombia. Es algo tan sencillo como eso. Y si bien ha sido una investigación bastante interesante, no ha sido fácil, en el sentido de que no estamos encontrando que los marcadores que están escritos fuera del país los tengamos aquí en nuestra población. Entonces eso es parte de lo presupuestado, es que étnicamente somos distintos. Entonces el aporte de la tesis, seguramente entre otras cosas interesantes que se están encontrando, es que somos distintos y que ciertos marcadores no funcionan para medir el envejecimiento del sistema inmunológico y que habrá que identificar otros. Y segundo, que efectivamente la población vieja se comporta distinto a la población joven. Sistemáticamente en todos los ensayos se comparan células del sistema inmunológico los dos grupos etarios. Estamos trabajando en pacientes con cáncer, que definitivamente el cáncer es parte del precio que se paga por un envejecimiento precoz, un agotamiento precoz. No necesariamente la dieta, existen aspectos infecciosos, aspectos psicológicos, aspectos metabólicos que predisponen a un agotamiento del sistema inmunológico que favorece el cáncer. También tenemos un grupo de estudio en esa tesis de esto y los pacientes con sepsis. También estamos intentando mirar lo que ha sido descrito fuera del país como marcadores y como posibles oportunidades de intervenir a estos pacientes para modificar el curso de del agotamiento y de la tormenta de citoquinas que puede llevar al shock séptico y a la muerte. Y un cuarto grupo de análisis, motivo de análisis, es cómo responden los viejos y los jóvenes a la vacunación contra algo tan común como la vacuna del virus de la influenza o el toxoide tetánico. Tomado eso como modelo, vemos que definitivamente los individuos de edad avanzada no responden a las vacunas como si lo hacen los individuos jóvenes, lo cual plantea una serie de inquietudes respecto a medidas de política pública, porque es posible que haya que hacer algo a nivel de la dosis de la vacuna o del uso de nuevos adyuvantes o las diferentes modales, esquemas de vacunación que no se pueden extrapolar entre un joven y un viejo, porque si no estamos corriendo el riesgo de que ese esfuerzo que hace el Estado de vacunación pues no obtenga los frutos para proteger a esa población de las infecciones.
Las personas interesadas, doctor Parra, pueden escribirle algún correo y usted les puede dar algún datico para que la gente que tenga interés en leer sus investigaciones, donde las pudiera conseguir.
Sí, precisamente el trabajo de Ivonne Rodríguez, que es la persona que está haciendo esto, está necesitando permanentemente voluntarios sanos, tanto jóvenes como de edad avanzada, para hacerles un perfil inmunológico de cómo está su sistema inmunológico, que nos sirva como control, línea base de lo que es el estatus normal. Y nos pueden escribir a mi cuenta de la universidad, de correo electrónico, Caparral, Carlos Alberto Parra López, caparral@unal.edu.co.
Bueno, doctor Parra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa de Diagnóstico y le deseamos muchos éxitos en sus investigaciones, porque antes es un tema muy importante, un tema muy de actualidad.
De profesor Ardila, para mí es un honor haberlo encontrado de nuevo, después de haberlo tenido como mi profesor de medicina interna en la Facultad de Medicina en los años 80s. Y pues es un honor estar aquí sentado con usted nuevamente.
Muchísimas gracias.
Segundo, felicitarlo por la labor que está haciendo dentro de la universidad con este tipo de programas que permite ventilar temas de tipo de salud, de manejo público y de importancia pública para la sociedad en general, que son muy importantes.
Pues doctor Parra, muchísimas gracias, muy amable por sus palabras también. Estamos con el doctor Carlos Parra, que es un investigador, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Álvaro Bulle, quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.